Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Bien, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, qué bueno verles por acá en esta noche. Espero realmente que todos se encuentren muy bien. Solo para recordar, tenemos unos cuantos ejemplares allí de este libro que se llama La Desaparición de la Gracia, que es de Philip Yancey, y parte de lo que hay en este libro es lo que nos inspiró a trabajar esta serie de la gracia que inició la semana anterior. Entonces ahí tenemos unos cuantos, si usted tiene interés de profundizar más en el tema y apoyar en primer lugar la palabra de Dios con un hombre que realmente es usado por Dios de una forma sorprendente, allí tenemos algunos libros. Entonces le voy a pedir que vaya abriendo su Biblia, si tiene el dispositivo, igual siempre tenemos aquí en la pantalla los textos, pero si alguien quiere hacerlo, traer su Biblia, está en total libertad. Sí, estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, ahí vamos a estar trabajando esta noche. Y vamos en la segunda semana de la serie Dispensadores de Gracia, ¿sí? Así se llama la serie. Y la pregunta que nosotros nos hemos estado planteando para esta serie es la siguiente: ¿qué le pasó a las buenas noticias? ¿Por qué la única noticia que podría transformarle la vida a alguien, ¿sí? Porque la vida a alguien no se la transforma a ganarse la lotería. La vida a alguien no se la transforma a tener muchos bienes materiales. La vida a alguien no se la cambia a ser famoso. Hay gente que tiene todo eso y sigue con su vida despedazada, destrozada, ¿sí? ¿Por qué entonces la única buena noticia que plantea una solución al problema más grande del ser humano, de una forma que trasciende nuestro paso por esta tierra, no quiere ser escuchada por muchos? Yo creo que a las verdaderas buenas noticias, al verdadero evangelio de Cristo, no lo que muchos tratan de vender como evangelio al diluirlo o al adulterarlo, en algunos casos suavizarlo para que sea digerible y en otros lleno de legalismo, sino el evangelio de Cristo Jesús es el mismo. No le ha pasado absolutamente nada. Dios no lo ha cambiado, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, seguirá siendo el mismo y sigue estando tan disponible para cada uno de nosotros como el inicio. El asunto es que el evangelio es solo una buena noticia para una persona que reconoce su necesidad. Hasta que no nos veamos a nosotros mismos como pecadores y reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador, seguiremos siendo indiferentes a las buenas noticias. Y mientras nosotros sigamos pensando, uy, qué buena persona que soy yo, yo no robo, yo no ando en drogas, yo no soy un delincuente, yo trabajo para ganarme el sustento y todos los demás son malos. Mientras nosotros sigamos teniendo esa mentalidad, nos va a ser difícil ser dispensadores de gracia, porque quiere decir que no hemos entendido qué significa la buena noticia para cada uno de nosotros. Solo hasta que yo entiendo el impacto del evangelio en mi vida, voy a poder convertirme en un dispensador de gracia para el mundo. Mundo que está lleno de personas sedientas, de personas hambrientas, gente que está desesperada, buscando algo que le dé sentido a sus vidas. Es lo que hay allá afuera, ¿sí? Y nosotros hemos estado alguna vez en esa situación, hambrientos, sedientos, desesperados, buscando algo, ¿sí?, que nos calme. Entonces, ¿qué impacto tiene la forma en la que yo, siendo parte de esta sociedad, entiendo que no estoy aquí para pelear con el mundo, sino para dispensarle gracia al mundo? Nuestra lucha no es con el vecino. Nuestra lucha no es con el del banco, nuestra lucha no es con el del ómnibus, no es con el maestro de mis hijos, no es con el que cobra, no es con la gente de otra religión, no es con el extranjero, no es con el que tiene una debilidad diferente a la mía. Nosotros no luchamos contra carne ni sangre. Y cuando nuestra lucha es contra el objeto del amor de Dios, el mundo, según Juan 3:16, entonces estamos peleando la batalla equivocada. La semana pasada hablamos de que alguien que dispensa gracia al mundo en lugar de repeler o de ahuyentar a las personas, es alguien que está dispuesto a derribar obstáculos de discriminación, obstáculos de religiosidad, es alguien que rompe moldes, alguien que abre camino para acercarse a las personas y que tengan acceso al agua que da vida. Aún a pesar del rechazo, a pesar de las ofensas, a pesar de la crítica, a pesar de la oposición. Y en el segundo tema, que es el que vamos a abordar hoy, que también tiene que ver con dispensar gracia, pero ahora vamos más allá. En el tema de hoy no tiene que ver solamente con mis palabras, sino principalmente con mis actos, ¿sí? Tenemos que convertirnos en personas que practican lo que predican, ¿sí? Nosotros tenemos que vivir con coherencia entre lo que decimos creer y la forma en la que vivimos, y de esa manera dispensar gracia a un mundo que está sediento. Así que antes de arrancar con el tema de hoy, oramos y le pedimos a Dios que nos ayude y que nos hable en esta tarde, ¿sí? Padre, te damos gracias por esta noche, una bendición poder estar acá reunidos en tu nombre, Señor. Y te pedimos que tomes control de este tiempo, que lo sigas teniendo, Dios, porque es evidente que hasta aquí vos has dirigido, Señor, lo que ha ocurrido y está siendo un tiempo maravilloso, Señor. Te pedimos que tu presencia siga estando en medio nuestro, que continuemos escuchando tu voz, continúa hablándonos, Dios, mostrándonos, Señor, tu voluntad para nuestra vida. Padre, abre nuestros ojos, ayúdanos a ver aquello que hoy se nos hace imposible ver, ayúdanos a entender aquello que nos cuesta a veces digerir y procesar y poner en práctica, Padre. Transforma nuestro corazón, Señor, y que tu palabra, Señor, cambie nuestra vida, Dios. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces estamos en Primera de Pedro 2:12. Y dice el texto así, el versículo 11, perdón, es Primera de Pedro 2, 11 y 12. Dice el 11: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Y dice el 12: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación, ¿sí? Entonces ahí, para ponernos un poquitito en el contexto, en el cristianismo estaba en aquel tiempo íntimamente relacionado con el judaísmo. Obviamente los primeros seguidores y los primeros líderes de este movimiento, que era contracultural en la época, un movimiento que hablaba de amor al prójimo, que hablaba de compasión, que hablaba de servicio, que hablaba de lavar pies, que hablaba de amor a los enemigos, y estos primeros líderes y seguidores eran en su mayoría judíos, ¿sí? Y por esto la gente los relacionaba, y el cristianismo, por decirlo de alguna manera, heredó el odio y la hostilidad que existía desde muchos años atrás por el pueblo judío. Además de esto, empezaron a surgir una serie de mentiras, eran acusaciones y calumnias contra el cristianismo que muchas personas empezaron a creer y que hicieron que aumentara el odio hacia los seguidores de Jesús. Y Pedro, lo que les dice a ellos, la solución que Pedro plantea para refutar esas mentiras y demostrar que estas personas estaban equivocadas en cuanto a lo que decían, era: vivan de una forma tan genuina la vida cristiana que ustedes le demuestren a sus detractores cuán equivocados están acerca de lo que dicen, ¿sí? Esa es la forma en la que Pedro les dice: si hay algo que puede anular cuantas palabras lindas nosotros digamos, si hay algo que puede influir negativamente en la manera en la que otros perciben las buenas nuevas que nosotros representamos y que nos limita a la hora de dispensar gracia es cuando no hay coherencia entre lo que digo y lo que hago, ¿sí? Cuando tenemos un estilo de vida totalmente divorciado entre mis acciones y las convicciones que yo digo representar, defender y creer. A menos que nosotros demostremos con nuestro estilo de vida que el camino de Jesús realmente lleva a la vida más abundante de todas. A menos que nosotros demostremos que en Cristo somos verdaderamente libres. A menos que vivamos como alguien que practica lo que cree, aun cuando el viento sopla en contra. Todo lo que nosotros digamos va a carecer de la fuerza necesaria para impactar la vida de otros. ¿Qué significa entonces vivir de una forma genuina la vida cristiana de manera que a partir de mi ejemplo las personas que están alrededor mío absorban la gracia de Dios para que sus vidas sean transformadas? En primer lugar, a partir de este texto, un dispensador de gracia es alguien que vive con perspectiva de eternidad. Dice el versículo 11 en primera de Pedro 2:11, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo. Todos sabemos que es un extranjero, no hace falta explicar la definición. Un peregrino es alguien que realiza un recorrido por regiones que le son desconocidas. Un peregrino es alguien que está de paso por un lugar al que no pertenece. Entonces, cuando Pedro escribe, les ruego como a extranjeros y peregrinos, es como si él estuviera diciendo, acuérdense de que ustedes no están atados a esta tierra de forma permanente. Acuérdense que no es este el lugar al cual ustedes pertenecen. No se pongan muy cómodos aquí, ustedes están de paso. Y esa verdad tiene que afectar la forma en la que viven. Recuerdo que hace unos años me impactó mucho la historia de una mujer de la iglesia, una mujer de fe que siempre estaba intercediendo en oración, era muy activa, una persona con convicciones sólidas, joven, dedicada al hogar, a la familia. Y viene un día y nos comentan que a esta señora le detectaron cáncer, sí, estaba enferma de cáncer. De repente se entera, una noticia muy difícil de procesar para cualquier persona. Y recuerdo que en una ocasión íbamos para la iglesia, Ire y yo con las niñas. Yo venía como niño chico, enojado por algunas cosas, renegándole a Dios, desanimado. Y como que ese día no tenía muchas ganas de ir a la iglesia. Y cuando entro al auditorio, que es un auditorio grande, hay mucha gente, estaban en el tiempo de las alabanzas y estaban las personas allí adorando al Señor. Cuando yo entro y me pongo en el lugar donde usualmente me sentaba y miro hacia un costado y lo que tengo así al lado mío era esta mujer cantando al Señor. Sí, ella estaba adorando al Señor, estaba levantando sus brazos, pero de una forma particular, sí, se veía una pasión en el corazón de ella. Era una manera genuina, real, sincera, que te llamaba la atención. Y recuerdo que ese domingo, durante el tiempo que duró el servicio, lo único que yo podía hacer era ver a esta señora adorando, ¿sí? Como que no me animé a cantar, estaba como impactado de verla a ella cantando, porque realmente era algo maravilloso. Y ese día, aunque esta señora no se haya dado cuenta de lo que estaba haciendo, esa mujer estaba dispensando gracia a mi vida, ¿sí? Porque me hizo recordar que no importa qué tan mal la estemos pasando aquí, Dios no ha dejado de amarnos. Y me hizo recordar que aun cuando el desenlace de mi historia en esta tierra no sea como yo lo esperaba, en Cristo tengo la seguridad de que este no es el lugar al cual yo pertenezco y que hay algo mejor esperándome a mí. pude percibir la gracia de Dios ese día de una forma especial. Fue como si por medio de esta señora Dios me dijera: a pesar de todo lo malo que pueda ocurrir, a pesar de todo el cansancio, a pesar de todo el dolor, a pesar de todo el pecado, te amo y no he dejado de cuidar de vos. Era ella dispensando gracia, ¿sí? ¿Cómo afecta nuestro estilo de vida saber que en esta tierra estamos solo de paso, que no pertenecemos a este lugar? ¿Cómo nos afecta esa verdad? ¿Cómo reaccionamos ante los problemas que la vida nos presenta? ¿Con queja, con ira, con ingratitud, con egoísmo, con aislamiento? ¿Sabe que la gente nos está mirando siempre? ¿Que la gente siempre nos está poniendo atención? Aunque no nos digan, siempre están pendientes de lo que hacemos. Siempre están pendientes de lo que nosotros decimos, ¿sí? Pero nosotros estamos tan aferrados a veces a lo temporal que otros no pueden ver nada diferente, ¿sí? Que les haga contemplar la gracia de Dios en nuestra vida. Nosotros no somos simples caminantes de la vida. Nosotros somos pioneros del reino de Dios y nuestras vidas deben ser una señal de lo que habrá de venir. Cuando nosotros abrazamos la gracia de Dios en un mundo que está destrozado, señalamos hacia un tiempo de restauración. Y lo que estamos haciendo es dándole al mundo la oportunidad de saborear lo que nos espera en el futuro, ¿sí? Cuando la gente ve ese estilo de vida que dice: Señor, sé que este no es mi lugar, pero aquí me tienes por este tiempo y pase lo que pase, sé que me amas, sé que no has dejado de cuidar de mí, pero hay algo que me espera después de este lugar, ¿sí? ¿Y cómo vivimos nosotros a partir de esa verdad? La gente lo percibe, la gente lo ve y les estamos dando una probada de qué es lo que va a venir después. Así que alguien que dispensa gracia con su estilo de vida es alguien que entiende que aquí estamos como peregrinos, que estamos como extranjeros, ¿sí? Que vamos de paso y que este no es nuestro lugar eterno. El punto número 2, un dispensador de gracia es alguien que tiene dominio propio. Es decir, es alguien que sabe poner freno a sus pasiones, a sus impulsos. Dice el versículo 11, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Y yo pensaba en lo siguiente: si en este momento yo tuviese acá un recipiente, ¿sí? Un vaso, una botella, un jarro con algo para beber, y vos allí estás con sed, ¿sí? Tenés sed y yo tengo algo aquí para beber y te invito a que bebas de eso que tengo, pero cuando me miras a mí, ves que eso que yo he estado bebiendo me está destruyendo la vida. ¿Beberías eso que te estoy ofreciendo? Difícilmente. ¿Sabes por qué la gente no quiere comer y beber de lo que nosotros ofrecemos? Porque nuestras vidas no son el reflejo de alguien que se alimenta del pan que quita el hambre y del agua que quita la sed. Dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alguien con dominio propio es alguien que se abstiene de aquello que le destruye la vida y que entiende que por más placer y satisfacción que le provoque, el daño a largo plazo es mayor que el beneficio a corto plazo. Hay hogares, hay familias, matrimonios, empresas, iglesias, amistades, vidas destruidas porque alguien no supo cómo ponerle freno a sus impulsos, a sus deseos, a sus pasiones. La gente percibe eso, ¿sí? Leía recientemente la historia de este tipo que está ahí en la imagen, que se llama Ted Bundy. No sé si alguno ha escuchado su historia. Ted Bundy fue un asesino serial que mató y abusó de más de 30 mujeres y fue condenado a la silla eléctrica cuando tenía 42 años, ¿sí? Allá por el año 80 y algo. Y dijo Ted en una entrevista que le hicieron antes de ser ejecutado: básicamente yo era una persona normal. Tenía una vida y buenos amigos. Sin embargo, mantenía un secreto que inició cuando tenía 13 años. Dice Ted Bundy: todo empezó con simples revistas eróticas y porno blando, hasta que se fue convirtiendo en una adicción a cosas más duras y violentas, y eso me llevó a convertirme en un criminal. Tenemos que saber y reconocer aquello que de a pocos nos está destruyendo la vida, ¿sí? Alguien que está en este mundo para dispensar gracia sabe cuándo tiene que gritar por ayuda para ponerle freno a aquello que parece inofensivo, pero que podría llevarle a destruir su propia vida y la de otros, ¿sí? Tenemos que reconocerlo delante de Dios en primer lugar, y si es necesario pedir ayuda, porque no sabemos a dónde nos puede llevar, pero no lo hacemos por miedo, por vergüenza, porque nos gusta lo que hacemos y nos volvemos permisivos con nosotros mismos. Lamentablemente allí nuestra vida se diferencia muy poco o en nada a las de quienes no conocen a Cristo. No estamos provocando el antojo de nadie con nuestro estilo de vida. Y estamos consumiendo la misma dieta que tanto daño le está haciendo a nuestra sociedad. Si nosotros no marcamos una diferencia en la cultura que nos rodea, difícilmente alguien va a escuchar nuestro mensaje, porque les estamos dando más de lo mismo. Entonces, un dispensador de gracia que vive la vida cristiana de tal forma que impacte la vida de otros, tiene un sentido de eternidad, sabe que está de paso, y es alguien que tiene dominio propio y sabe cuándo abstenerse de aquello que le destruye la vida. Y el punto número 3 es que un dispensador de gracia es alguien que cuida su conducta. Ya no es solamente un tema de decidir con sabiduría qué me hace bien y qué no, sino que es alguien que refleja esas buenas decisiones en la forma en la que se comporta públicamente y en sus relaciones con los demás. Dice el versículo 12: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, ¿sí? Una conducta ejemplar. Pensaba ahora que vivimos en esta era digital, ¿sí? Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Twitter, correo electrónico y un sinfín de posibilidades que tenemos hoy, que yo a veces con 3 me entrevero en el celular y veo gente que tiene cualquier cantidad de aplicaciones de mensajería para comunicarse con otros. Y entonces, ahora no solo debemos marcar diferencia en cuanto a lo que decimos en nuestras conversaciones, en cuanto a lo que hacemos, ¿sí? Cómo actuamos, cómo nos desenvolvemos, sino que tengo que cuidar mi conducta en cuanto a lo que yo escribo en las redes sociales. Siempre he pensado que las redes sociales son como una ventanita a lo más íntimo de las vidas y de los corazones de las personas. Es como que abrimos una puerta para que otros conozcan algo más de nosotros. Y aunque a veces hay muchas apariencias en las redes, es inevitable poder percibir algo de lo que hay allí, en lo más profundo de una persona. Me encanta el texto de Jesús cuando dijo en Mateo 12:3-4, de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy sería algo como: de la abundancia del corazón posteas en tus redes sociales. Y allí como que te das cuenta muchas veces de qué hay por allí en la vida de alguien, ¿sí? Pero me llama la atención ver en estos tiempos los comentarios de muchos arremetiendo contra quien piensa distinto, ¿sí? O en contra de quienes pecan diferente a nosotros. También esa agresividad está a la orden del día. Se ve a veces mucho juicio y poca gracia. Y algunos dicen: es que es doloroso ver lo que pasa, ¿sí? Y ¡pum! Y tiran una bomba ahí, sálvese quien pueda, ¿cierto? ¿Sabe qué es doloroso? Doloroso es ver a 2 o más cristianos dándose a los golpes virtuales en las redes sociales discutiendo por quién tiene la razón, alimentando su ego para ver quién sabe más. Esta semana miraba como un apologista retaba públicamente en sus redes sociales a una mujer atea para debatir, ¿sí? Y lo hacía con aires de supremacía, de burla, como diciendo, no me responde, yo estoy aquí y me tiene miedo. Y yo decía, pa. Doloroso es ver cristianos que se aprovechan de las necesidades de otros para satisfacer las suyas propias y que manipulan el mensaje del evangelio para lograr objetivos. Doloroso es ver una iglesia adormecida, fría, indiferente, que no es capaz de reaccionar cuando tiene la oportunidad de hacer algo para cambiar el rumbo de su nación. En lugar de levantarse y decir, tengo la oportunidad porque esto no es lo que quiero para mis hijos, esto no es lo que quiero para mis nietos, esto no es lo que quiero para mi nación. Doloroso es ver cómo la iglesia de hoy está más entretenida buscando la manera de tener poder, ambicionando cosas que Dios no planeó para su iglesia, en lugar de ser una respuesta a la injusticia, a la violencia, a la familia que se destruye, a la pobreza, a la discriminación, al enfermo, al adicto. Esas son las cosas por las que debemos luchar los seguidores de Jesús. Y es la forma en la que dispensamos gracia al sediento. Nosotros no calmamos la sed del sediento gritándoles, lo que haces está mal y te vas a ir al infierno. No entienden ni de qué le estamos hablando. Nosotros dispensamos gracia al sediento siendo compasivos, abrazándoles, ayudándoles a calmar su dolor y hablando la verdad. Porque no digo que tengamos que callar la verdad hay que hablarla, pero se habla con gracia, se habla con amor, no se habla poniéndome en un pedestal como si yo estuviera por encima de las demás personas. Nosotros somos objeto de la gracia del Señor también. Esa es nuestra misión, dice Isaías 6:1:1, que el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Una profecía que nos habla de la misión de Cristo en la tierra, pero que apunta a lo que como iglesia nos corresponde hacer. Somos muy buenos predicando sermones, somos muy buenos escribiendo libros, somos muy buenos creando arte y entretenimiento para ser consumido por otros cristianos. Y no digo que eso esté mal, no digo que eso esté mal, pero cuando se trata de gente que está apartada de la iglesia o gente que no quiere nada con la iglesia, no generamos una reacción porque nuestra conducta no les habla de ese Dios amoroso y de gracia que transforma vidas, ¿sí? Ni siquiera les habla de alguien que es capaz de levantarse con valor y de ir contra la corriente para defender sus convicciones porque nos avergüenza. Que nadie se entere. No, yo no puedo estar en contra de eso. La gente nos observa. Vivir con perspectiva de eternidad. Dominio propio a la hora de tomar decisiones. Y una conducta que realmente refleje lo que nosotros creemos. 4, un dispensador de gracia sabe cuál es su misión y la lleva a cabo. Dice el versículo 12, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Irene y yo vinimos por primera vez al Uruguay en el año 2015. Estuvimos acá un mes, vinimos en un invierno, ya este es nuestro cuarto invierno, y vinimos a conocer y a confirmar si realmente era la voluntad de Dios que nosotros viniéramos acá a servir. Yo creo que uno tiene que hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y así como hay misioneros uruguayos que están en Costa Rica, recientemente me di cuenta de una pareja que está allá, habemos misioneros ticos que estamos en Uruguay y hay gente yendo por el mundo simplemente en obediencia a Dios, ¿sí? Y en una de tantas conversaciones lindas y provechosas que tuvimos en aquel viaje, recuerdo que alguien dijo lo siguiente, y no recuerdo si esta persona realmente lo escuchó de otra persona, Si alguien se lo contó o si realmente era su criterio propio, esa no la tengo clara, pero sí recuerdo la frase que él dijo. Y él dijo: los uruguayos ya no queremos que nos hablen de Dios, queremos ver a Dios. Esa fue la frase de él. Algo que yo creo no es solamente el sentir de él y de lo que él entiende hay en su gente, sino que es el sentir de muchas personas en el mundo. Y al principio yo me quedé masticando la frase, ¿sí?, tratando de entenderla, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y si bien eso es cierto, nos hemos quedado en el discurso. Y me di cuenta que la frase de este hombre tiene demasiada lógica, mucha lógica. Dice Colosenses 1:15, refiriéndose a Cristo: Él es la imagen del Dios invisible. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo en esta tierra, es por medio nuestro que otros van a conocer verdaderamente a Dios. No solo por lo que nosotros les digamos, sino por lo que nosotros hacemos, ¿sí? Un dispensador de gracia es alguien que con la ayuda de Dios construye. Es alguien que si tiene que arrancar, arranca. Es alguien que si tiene que derribar, derriba. Es alguien que si quiere, tiene que construir, construye. Si tiene que plantar, planta. Pero un dispensador de gracia no es alguien que se queda de brazos cruzados esperando que el cambio lo hagan otros. No podemos, ¿sí? Un dispensador de gracia entiende cuál es su misión como persona y cuál es su misión dentro del cuerpo de Cristo. Es muy fácil pasarle la responsabilidad a otros. Es muy fácil esperar que Dios haga algo por nosotros y por la sociedad, cuando en realidad Dios quiere hacerlo por medio de nosotros. Pensaba un poco en la imagen que van a ver a continuación. Ese es el ministerio de crochet, de manualidades. Se reúnen todos los jueves a las 3 de la tarde. Y muchas personas que están viniendo al taller ni siquiera vienen a la iglesia acá, algunas sí, otras no, pero es un espacio que hemos abierto para personas de la comunidad y fuera de la iglesia que quieren venir a pasarla bien un rato en la tarde, ¿sí? También quería poner otra foto. Esta fue del jueves anterior de nuestra salida de invierno Bau. Somos pocos, pero tratamos de hacer lo que nos corresponde como iglesia. El año pasado, para la gloria de Dios, entregamos más de 300 platos de comida caliente, y este año creo que ya andamos como por 100, nos quedan unas cuantas fechas y tratamos de hacer como lo que nos corresponde, ¿sí? A corto plazo estamos orando que se abra una puerta para visitar las cárceles y estamos orando por empezar cuanto antes con los chicos del Ministerio de Alabanza y Adoración. Una escuela musical donde podamos poner nuestros talentos a disposición de la iglesia, pero también a disposición de la comunidad. Porque nosotros necesitamos llevar nuestra iglesia a la comunidad, en lugar de pedirle a la comunidad que venga a la iglesia. No podemos esperar que otros experimenten la gracia de Dios si nosotros estamos de brazos cruzados. Creemos en hacer iglesia hacia adentro, claro, por supuesto. Creemos en el discipulado, creemos en la oración en familia, creemos en estos espacios de compañerismo como la cena que vamos a hacer el 24 de agosto, creemos en hacer reuniones como estas para crecimiento de la familia en Cristo, pero creemos que como iglesia tenemos que ir hacia afuera también. Es necesario, es lo que Cristo nos enseña en su palabra. Entonces, un dispensador de gracia vive con perspectiva de eternidad. Es alguien que toma decisiones y que tiene dominio propio, y eso se ve reflejado en su conducta y en su carácter. Es alguien que conoce su misión en la tierra y la lleva a cabo. Y por último, un dispensador de gracia es alguien que busca darle siempre la gloria a Dios. Cierra el versículo 12 de esta porción de Pedro, que dice: para que ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su salvación. ¿A quién dice el texto que hay que glorificar? Para que glorifiquen a Dios en el día de su salvación. No dice para que ellos observen las buenas obras y glorifiquen al pastor en el día de su salvación. No dice para que ellos observen las buenas obras y glorifiquen la denominación en el día de su salvación. No dice para que glorifiquen al ministerio ni glorifiquen al líder. La gente de afuera debe ver nuestras obras para que la gloria sea para el único que la merece, ¿sí? En tanto nosotros sigamos siendo el centro de lo que hacemos, seguiremos siendo un obstáculo más para dispensar gracia, ¿sí? Cristo tiene que ser el centro, no nosotros. Es Cristo el centro. En Mateo 5:16 Jesús dijo también: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Yo no sé si usted ha visto esos chicos que trabajan para algún restaurante y llevan sobre su cuerpo un cartel grande con una flecha que dice hacia allá, así como apuntando hacia donde está el lugar para el que trabajan. Así mismo debe ser nuestra vida, ¿sí? Que cada vez que alguien mire hacia nosotros, estemos seguros de que nosotros estamos apuntando al Creador, ¿sí? No hacia nosotros. Apuntamos al Creador. Es por Él, es para Él, no es para nosotros. Él es el que se lleva toda la gloria. Solo cuando nosotros dejemos de hacer las cosas a manera de competencia, menospreciando el esfuerzo de otros, y solamente cuando lo hagamos con excelencia, en unidad con el cuerpo de Cristo, vamos a ver una sociedad sedienta, saciada. Le voy a pedir a Franco si me ayuda con la guitarra para ir cerrando. Quisiera cerrar compartiendo brevemente la historia de este hombre, Brennan Manning. Sí, es un ex sacerdote católico, falleció ya. Cuenta que su vida estaba llena de altos y bajos desde chico. Una infancia carente de amor, ¿sí?, de sus padres, de sus seres queridos. Un divorcio, luchas constantes por alcoholismo. Y él mismo describe su vida como una serie de fracasos interrumpidos por momentos de gracia. Y en un pequeño extracto de la historia de este hombre, él cuenta cómo después de su último fracaso, empezó a hablar en comunidades más pequeñas de personas que estaban buscando a Cristo Jesús, porque su condición, sí, de divorciado, de alguien con problemas de alcohol, le impedía incorporarse a algunos círculos religiosos, así que empieza a hacer grupos para predicar el evangelio. Y en una de sus reuniones, esto fue lo que él mismo predicó y dijo. Él se preguntó: ¿por qué es Brennan Manning digno del amor ante los ojos de Dios? ¿Será porque en 1956 entregó su vida a Cristo? Dice: me ama Dios porque desde que me ordenaron sacerdote en 1963, recorrí el país y luego el mundo predicando el evangelio de Cristo. Dice Manning: ¿será que me ama Dios porque doy mi diezmo? ¿Será que me ama Dios porque trabajo en los barrios más pobres de New Orleans con alcohólicos, con adictos y con enfermos de SIDA? Dice: ¿me ama Dios porque me paso 2 horas en oración todos los días? Y él mismo se responde de la siguiente forma: si esto es lo que creo, entonces soy un fariseo, porque siento que tengo el derecho de estar cerca de Cristo a causa de mis obras. El evangelio de la gracia, dice Brennan, plantea lo siguiente: tú eres digno de ser amado solamente por una razón, porque Dios te ama, punto. No hay otra razón, ¿sí? Esa sola verdad tiene que ser suficiente para vivir tan agradecidos con Dios, que nuestra vida dispense gracia a otras personas que están desesperadas por tener un encuentro con Cristo Jesús. ¿Sí? Le pido que se ponga de pie y cerremos orando. Gracias, Señor, por recordarnos una noche más cuánto nos amas, Dios, sin importar, Padre Santo, qué hagamos o qué dejemos de hacer. Tu amor no es condicionado, Señor, por lo que yo hago, Dios. Nos amas, Dios, profundamente, y no hay nada que altere tu amor hacia cada uno de nosotros. No importa cuántas veces me equivoque en un día, en un mes, en un año, Señor, siempre podemos venir delante tuyo, Señor, a buscar tu gracia, Padre. Pero si hay algo que es cierto, Señor, es que alguien que ha probado esa gracia, Señor, que ha bebido esa agua que sacia la sed, Señor, es alguien que vive tan agradecido que no desea otra cosa, Señor, más que honrarte con su estilo de vida, Padre, con su forma de vivir, con sus decisiones, las privadas también, las que nadie sabe, Señor. Allí debemos honrarte, Padre, con nuestra conducta, con nuestro estilo de vida, Señor. ¿Cómo nos comportamos, Dios, cuando estamos en un grupo de personas que no creen como nosotros, Dios? ¿Dispensamos gracia, dispensamos amor, o nos creemos superiores? Sí, estoy por arriba de ellos, olvidando la gracia que también fue derramada sobre mi vida, Padre. ¿Reaccionamos como alguien que cree que tiene la autoridad para condenar? ¿O somos de los que, en lugar de acercarse a alguien con amor y compasión para decir la verdad de una forma, Señor, que ayude a la persona a aliviar su dolor y a encontrar libertad, somos de los que ponemos bombas de odio, de amargura, de rencor, Señor, que explotan y que a la larga terminan lastimando más la vida de alguien, Señor? Ayúdanos, Padre, a dispensar gracia, Señor. Entendemos que estamos acá con una misión, Padre, y no es la de venir, Señor, a pelearnos con el mundo, Padre. Es la de venir, Señor, a dispensarle gracia a un mundo que está sediento, Señor. Dice tu palabra en Juan 3:16, que de tal manera, Señor, amaste al mundo que diste a tu único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, Señor. Ayúdanos, Padre, a cumplir la misión que nos has encomendado como iglesia. Somos tu cuerpo, Padre. Somos el cuerpo de Cristo, Señor. Y necesitamos despertar, Señor, del adormecimiento en el que nos encontramos, Dios. Porque somos buenos para juzgar, para criticar, para señalar, pero no reaccionamos como debemos reaccionar, Señor, ante la injusticia, ante el dolor humano, ante la desigualdad. Vemos familias que se destruyen, Dios, que se dividen. Vemos como la palabra, el concepto de familia, Señor, es cada vez más lacerado, más lastimado, Señor. Cada vez pierde más valor para la sociedad, Dios. Y nosotros seguimos de brazos cruzados, debatiéndonos en redes sociales por quién sabe más que el otro, Señor. No podemos seguir así, Señor. Nosotros seguimos preocupados viendo qué está haciendo el de al lado, Señor, porque nos preocupa que lo que hace sea mejor que lo que yo estoy haciendo. En lugar de orar y decir, Señor, potencia el trabajo que esta familia en Cristo también está haciendo, Señor, para honrar y para glorificar tu nombre, Padre. Necesitamos que la sociedad nos vea como un solo cuerpo, Señor, unidos, Dios, orando, Señor, clamando al cielo para que tú soples vida, Padre, en una sociedad cada vez, Señor, más débil. En una sociedad que cada vez está más corroída, Padre. Ayúdanos, Señor, a llevar amor, a llevar gracia, a llevar compasión, Señor. A ser tus manos y tus pies. Nos gusta el discurso, Señor, pero cuando se trata de actuar, ahí como que ya no nos gusta tanto, Señor. Necesitamos tomar acción, Padre. Salir de la comodidad, Dios, y no ser indiferente a la necesidad de la gente, Señor. Nos hemos acostumbrado, Padre, a ver gente pasándola mal y como que forma parte de nuestro paisaje diario. Simplemente no es conmigo, no me importa, Señor. Pero siempre hay algo que podemos hacer, Dios. Empezando por doblar nuestras rodillas, Dios. Y en algún momento dejar de centrar nuestras oraciones solamente en nuestra necesidad, Dios. Para clamar y orar, Señor, por aquellos que hoy están sufriendo, Dios. Por aquellos que hoy están en desiertos y que se mueren de sed, Padre. Y nosotros tenemos el agua que puede calmar su sed, Dios. Ayúdanos a ser astutos, a ser sabios, Dios, para llevar a cabo nuestra misión, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Queremos honrarte, Dios, queremos testificar de vos, Padre. Despiértanos como iglesia, Señor, despiértanos, Dios. Y llévanos a cumplir tus propósitos, Dios, esa misión por la cual nos has puesto acá, Señor. Y ayúdanos a que haya coherencia, Dios, entre aquello que decimos creer, Padre, y entre la forma en la que vivimos, Dios. Porque la gente percibe, Padre, cuando lo nuestro no es más que palabras, Dios. Necesitamos realmente, Señor, con urgencia atender a nuestro llamado, Padre, y compartir buenas noticias, Dios. Pero unas buenas noticias que no solo se predican, sino que van acompañadas, Señor, de nuestras acciones, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios. Gracias por esta noche, gracias por cada persona, por cada familia acá representada, Dios. Te suplico, Padre, que les bendigas. Tú les conoces su situación, sus circunstancias. Bendíceles, cuídales, abrázales, Dios. Llénales, sáciales en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Provee para sus necesidades, Dios. Y sosténles, Señor, en tiempos de debilidad, en tiempos de incertidumbre, en tiempos donde no sabemos qué sigue, Señor. Pero solo nuestra fe en vos y tus promesas, Dios, nos sostienen, Padre. Bendícenos, Dios, como iglesia. Y que tu gracia y tu favor abunden en nuestras vidas, Señor, cada día, Dios. Y que juntos, Padre, podamos realmente, Dios, compartir verdaderas buenas noticias, Señor. Gracias por esta noche, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.